Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Erwin Rommel, el zorro del desierto. Fue el mejor general que tuvo la Alemania nazi. Considerado un héroe por sus compatriotas, amado por sus tropas y temido por sus enemigos, pero también admirado y respetado por estos debido a sus acciones bélicas y a la ética que demostraba en el campo de batalla. Excelente estratega y un militar astuto que engañaba al enemigo con estratagemas que le valieron el apodo del zorro del desierto. Sus hazañas al frente del Afrika Korps le convirtieron en el mariscal de campo más joven del ejército alemán y le hicieron acreedor a la más alta condecoración militar, la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes, a pesar del rechazo de la oficialidad alemana debido a que Rommel no pertenecía a las familias aristocráticas prusianas que monopolizaban la jerarquía militar. Admirado por Hitler, el general vio con buenos ojos el ascenso del líder nazi y de su partido, aunque nunca perteneció a él. Pero con el tiempo terminó por darse cuenta del carácter caprichoso y obstinado del Führer y de su desprecio hacia sus hombres, llegando a decir que no soportaba su infinita imbecilidad. Su fin llegó cuando fue implicado en el atentado que casi acaba con la vida del dictador en julio de 1944. Pero bueno, empecemos por el principio. Erwin Johannes Eugen Rommel nació en Heidenheim, una ciudad en la región suaba de Württemberg, Alemania, el 15 de noviembre de 1891. Era el tercero de cinco hijos de una familia burguesa de clase media. De hecho, en Alemania las jerarquías de la institución castrense las acaparaban las familias aristocráticas con una fuerte tradición militar. En cambio, como vemos, su familia era de clase media. De hecho, el padre y el abuelo de Erwin eran profesores de matemáticas y su madre Elena era hija del presidente del gobierno de Württemberg. Siendo joven, Erwin se sintió atraído por la aviación y los avances tecnológicos de principios del siglo y quiso estudiar ingeniería. Pero su padre se opuso, pues para aquellos tiempos la aviación estaba en ciernes y al profesor Rommel le pareció una locura dedicarse a ella. Así que el joven optó entonces por entrar al ejército en una unidad local a la que ingresó en 1910, porque de acuerdo a la tradición, quien aspirara a estudiar en una academia militar antes debía incorporarse a un regimiento, así que así lo hizo Rommel. Ahí destacó por sus cualidades innatas de liderazgo, por lo que a los 3 meses ya era cabo y a los 6 sargento. De ahí ingresó ya a la Escuela Militar de Danzig y mientras se formaba en ella conoció a Lucy María Molin, prima de un compañero de la academia. La joven estaba en el Danzig estudiando para ser profesora de idiomas. Se hicieron novios. De Erwin diría Lucy más tarde que en aquella época era un joven muy dedicado a su profesión. Efectivamente, era muy serio. A diferencia de sus compañeros, no fumaba, no bebía ni hacía vida nocturna. De la academia, el joven suavo salió con grado de subteniente y se reincorporó a su regimiento en Weingarten. Se escribía con Lucy a diario, cosa que seguirían haciendo durante las 2 guerras mundiales. En ese tiempo, Erwin se encargó de la formación de los reclutas a quienes les exigía mucho, pero era cortés con ellos, lo que le valió el respeto de sus hombres. Al iniciar la Primera Guerra Mundial en 1914, el joven oficial fue enviado con su regimiento al frente occidental, a la zona de Argonne, al noreste de Francia, donde su desempeño en las trincheras le valió ser ascendido a teniente y más tarde galardonado con la Cruz de Hierro de primera clase. En 1915 le adiestraron para enviarlo a un regimiento de montaña y le trasladaron a Rumania. En 1916 aprovechó un permiso para casarse con Lucy. En el frente rumano y en el italiano, porque ahí lo enviarían después, en 1917, Rommel destacó por su estilo de hacer la guerra. Era un estilo móvil en una guerra de posiciones que eran las trincheras. ¿Qué hacía Rommel? Se infiltraba adelantando a las tropas enemigas, o sea, se infiltraba hasta alcanzar la retaguardia de las tropas enemigas y luego empleando el elemento sorpresa atacaba por atrás, por la retaguardia, no importando si el número de hombres que le acompañaba era escaso. porque sabía que su aparición repentina y el fuego de sus ametralladoras sembrarían tal confusión que ello jugaría a su favor. A ello había que aunar que siempre tenía un truco bajo la manga para engañar al enemigo. Un ejemplo, fue cuando capturó a 400 soldados rumanos en el pueblo de Gajesti en enero de 1917. Para ello se acercó sigilosamente al pueblo, aguardando incluso tendido sobre la nieve hasta que todos estuvieron dormidos, y entonces mandó a la mitad de sus hombres y a las ametralladoras a disparar sobre el pueblo, mientras la otra mitad se lanzaba al ataque dando fuertes alaridos. Los soldados enemigos salieron medio dormidos y asustados, y así fueron rápidamente capturados. Poniendo en práctica esta estrategia de penetración en profundidad, luchando en el frente italiano, también hizo otra gran hazaña, pues escaló el monte Matajur, hoy llamado Kobarid en Eslovenia, ascendiendo hasta 2.000 metros de altura en una acción ininterrumpida de 50 horas, o sea, 50 horas escalando, para caer por la retaguardia sobre el enemigo y capturar así a 150 oficiales y 9.000 soldados, en un golpe de mano, hazaña por la que lo ascendieron a capitán. Otra vez puso en acción su astucia en su última hazaña de la Gran Guerra, la toma del pueblo de Longarone. Para ello cruzó a nado con 6 hombres las aguas heladas del Piave y, aprovechando la oscuridad poco antes del amanecer, hizo que sus hombres dispararan desde diferentes posiciones para que los soldados de la guarnición pensara que estaban rodeados. Entonces avanzó solo hacia las filas italianas, anunciándoles eso, que estaban rodeados, y conminándolos a rendirse, cosa que hicieron. Por este hecho de armas fue condecorado con una distinción solo reservada a los generales, la distinción Pour le Mérite. Como soldado, Rommel era implacable, frío, de rápidas decisiones, valiente hasta la audacia y aparentemente insensible al clima, al hambre, a la fatiga o al sueño. Como oficial, se ganó el respeto de sus hombres por ir siempre al frente. Entonces incluso se acuñó en su división una frase: el frente se encuentra donde se encuentra Rommel. Pero tras la hazaña de Longarone, el joven Rommel fue destinado a un cargo en el Estado Mayor, cosa que le disgustó. Y fue en este cargo donde le agarró el final de la Primera Guerra, que terminó con la rendición alemana, un resultado que evidentemente detestó, especialmente cuando todos los combates en los que él participó se saldaron con victorias para su ejército. Bueno, recién terminada la guerra, fue destinado nuevamente a Weingarten y en diciembre de 1918 tuvo que viajar al Danzig, que había dejado de ser para entonces Alemania, pues se lo habían entregado a Polonia, para traer de ahí a su mujer, que se encontraba enferma de gravedad en casa de su abuela. Viajando con uniforme militar en una Alemania derrotada y convulsa por movimientos revolucionarios, Rommel fue interrogado, insultado y casi arrestado en el camino, hasta que logró llevar a Lucia Weingarten a casa de su madre, de la madre de él. Tras un periodo en el que el joven Rommel se dedicó a labores de orden público, fue destinado a Stuttgart, donde el matrimonio vivió 9 años de una vida familiar tranquila, en la que la pareja hacía largas caminatas, esquiaba y hacía alpinismo. En esos años es que nació su hijo Manfred. Con el Tratado de Versalles, el tratado que acabó con la Primera Guerra, los aliados habían buscado limitar el ejército alemán a 100.000 hombres, solo lo suficientes para mantener el orden público, pero no para iniciar otra guerra. Esto era humillante para Alemania, así que el comandante en jefe de aquel ejército tan reducido, el general Hans von Seeckt, se propuso crear e instruir un nuevo ejército, pero en la clandestinidad, sin que se dieran cuenta los aliados. Y Rommel, como oficial experto, seguro que estaba enterado de este plan y era una pieza clave para adiestrar a los reclutas. El 1 de octubre de 1929 fue destinado como instructor en la Escuela Militar de Dresde. Para sus clases de estudio táctico, usaba sus propias acciones en el campo durante la Primera Guerra, y para ello se apoyaba en sus diarios de campaña. Para este momento solo consideraba las acciones de la infantería, pues aún desconocía las posibilidades que podían dar los tanques para el combate y que serían el arma a la que estaría ligado su nombre en la Segunda Guerra Mundial. En 1932, Rommel fue ascendido a comandante. Un año después, Hitler ascendió al poder. El nuevo canciller había prometido impulsar nuevamente al ejército y eso creó grandes expectativas entre los militares, incluido Rommel. Este tenía una buena opinión de Hitler, que había sacado a Alemania de la crisis de posguerra, pero al parecer no opinaba lo mismo de sus testaferros, o sea, del resto de los jerarcas nazis con los que en su carrera llegó a enfrentarse. El primer encuentro entre los dos hombres, es decir, entre Rommel y Hitler, fue en 1935 durante el desfile militar de Pascua. El pelotón de Rommel, que ahora había sido ascendido a mayor, desfilaría cerca del Führer, pero entre ambos, o sea, entre el pelotón de Rommel y el Führer, habría un pelotón de la SS, del grupo paramilitar creado por Himmler, como guardia personal del Führer. Y esto pues con la idea de protegerlo, de proteger al líder. Esta decisión molestó a Rommel y dijo, si el jefe de Estado no se siente seguro frente a sus soldados, no los haré formar. Así que decidió no participar en el desfile. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y Heinrich Himmler, el jefe de los SS, lo invitaron a cenar para apaciguar sus ánimos. Finalmente se trataba de un héroe de guerra, así que no iban a castigarlo por su desplante. Finalmente los SS no participaron en el desfile, así que el batallón de Rommel sí lo hizo y Hitler lo felicitó terminado el desfile. El canciller, o sea Hitler, admiraba a Rommel, no solo por ser un héroe, sino por ser un oficial condecorado extraído de la clase media y no procedente de la aristocracia. De alguna manera él sentía, o sea, Hitler sentía que algo parecido pasaba con él. En octubre de 1935, muy probablemente por orden del mismísimo Hitler, Rommel fue nombrado instructor de la Escuela Militar de Infantería de Potsdam, un baluarte del militarismo prusiano. Un nuevo ascenso a teniente coronel y un nuevo nombramiento indican que en esta época Rommel era el favorito del Führer. Esta vez fue llamado por von Schirach, jefe de las juventudes hitlerianas, para ser instructor jefe de los miembros de este cuerpo. Los chicos o los muchachos de las juventudes hitlerianas. Desde el principio hubo roce entre los dos hombres, o sea, entre Rommel y von Schirach. Rommel rechazaba los métodos dictatoriales del otro. Llegó incluso a espetarle que si tanto deseaba entrenar soldados, debería empezar por convertirse él mismo en uno. Al cabo, el suabo fue relevado del cargo, pero no castigado. En cambio, su prestigio aumentó cuando en 1937 publicó su libro Ataques de Infantería, basado en sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Estas experiencias llegaron a ser adoptadas como manual en varias academias militares dentro y fuera de Alemania. A Hitler le encantó la obra y Rommel fue ascendido a coronel. En esa misma época fue llamado para dirigir la Academia Militar de Wiener Neustadt. Este fue un periodo en que la familia disfrutó mucho y Rommel en particular debido a que se pudo dedicar a su nuevo pasatiempo, la fotografía. Pero esta etapa no duró mucho porque Hitler le nombró comandante en jefe de su batallón de escolta durante sus visitas a Austria. En este periodo el contacto entre los dos hombres pues prácticamente fue diario. Entonces fue que estalló la Segunda Guerra Mundial y Rommel acompañó al Führer como jefe de su escolta en su visita a los Sudetes, Praga, ambas en Checoslovaquia, y Polonia cuando esta fue tomada. En aquellos años, el militar suavo admiraba enormemente al líder nazi y aprobaba sus acciones. Fue entonces que obtuvo el grado de general, pero, como le manifestó a su mujer en una carta, se sentía más orgulloso de la confianza que el Führer tenía en él que de su nuevo cargo. La relación tan estrecha entre el general y el líder de la Alemania nazi le permitió al general, acceder al mando de la séptima división Panzer. La experiencia de Rommel en la Primera Guerra Mundial había sido con la infantería. Él desconocía casi por completo la guerra mecanizada con tanques que venía siendo impulsada en el ejército por personajes como Heinz Guderian. Pero Rommel fue testigo del papel que estas divisiones Panzer, o sea, las divisiones acorazadas de tanques, habían jugado en la estrategia de guerra relámpago con la que Alemania había sometido a Polonia y estaba admirado, deseaba fervientemente ponerse a la cabeza de una de estas divisiones. De ahí que se lo expresara a Hitler y este cumpliera su deseo en contra de la opinión del Estado Mayor alemán, que no lo consideraba preparado para ese puesto. 3 meses después de su nombramiento, inició la invasión nazi a Francia. Era mayo de 1940. La séptima división Panzer de Rommel era parte del contingente armado destinado a atravesar las Ardenas, una región boscosa que se encontraba entre Bélgica y Francia. Entraron por Bélgica y la idea era penetrar al norte de Francia. Desde el principio, Rommel puso en práctica, con su división acorazada, la misma estrategia que empleó con la infantería en la Primera Guerra Mundial: una penetración rápida, incluso forzando la marcha, para infiltrarse varios kilómetros detrás de la línea del frente en la retaguardia enemiga y atacar sorpresivamente, generando así caos en las comunicaciones, los suministros y los refuerzos de los aliados que no esperaban el ataque. Huelga decir que Rommel siempre iba a la cabeza de su división, demostrando su valor y su compromiso con sus hombres. La velocidad, las tácticas sorpresivas y la capacidad de destrucción de la columna de Rommel le valieron a esta el mote de la División Fantasma, porque incluso despistaba al mismísimo alto mando alemán, que ignoraba sus movimientos y su ubicación exacta, ya que durante sus avances el general cerraba las comunicaciones para no ser molestado. ¿Para cuándo terminó su servicio? La división acorazada de Rommel había sido una de las primeras en alcanzar el Canal de la Mancha, una de las que más prisioneros había hecho y la responsable de haber tomado Cherburgo, un enclave estratégico para los británicos. Rommel se convirtió en uno de los héroes de la invasión alemana a Francia. A su vuelta a Alemania, tras disfrutar de un descanso junto a su familia, el general fue puesto a la cabeza de la 15ª División Panzer y la 5ª División Ligera Motorizada, que fueron destinadas a Libia, en el norte de África, para auxiliar a los italianos que estaban siendo derrotados por los británicos. De esta manera nació el Africa Corps, que le dio a Rommel su mayor fama. Apenas desembarcó en Trípoli con sus tropas, Rommel puso en práctica un astuto truco. Las hizo desfilar, haciendo que los carros dieran varias vueltas para que el contingente pareciese mayor de lo que era. La misión de Rommel ahí era dar apoyo a los italianos, a los que debía subordinarse, y mantener abierto este frente en África, para que las fuerzas del eje no fueran expulsadas de esta zona y que los aliados no actuaran libremente abriendo otro frente al sur de Europa. Pero a pesar de la orden de subordinarse a los mandos italianos, el general no tardó en desobedecerlos e ir por la libre, poniendo en práctica sus probadas tácticas de penetración en profundidad y sorprendiendo a las tropas británicas, que llegaron a valorar su talento más que sus aliados, hartos de su desacato. El paisaje del desierto africano con su horizonte despejado resultó un paraíso para las tácticas del Zouave, aunque este nunca se adaptó al clima ni a la comida, que dañaron su salud, pues tenía problemas estomacales. A pesar de la inferioridad del ejército del eje, recordemos que Italia y Alemania eran pues dos elementos del famoso eje Berlín-Roma-Tokio. Entonces, cuando hablemos del eje, pues estamos hablando de los aliados de Hitler y sus aliados. Bueno, pues a pesar de la inferioridad de este ejército en el norte de África, Rommel consiguió una serie de victorias en muy poco tiempo, haciendo que las tropas británicas emprendieran la retirada. Prácticamente los corrió de Libia y empezó a amenazarlos en la frontera egipcia, aunque no acabó con las tropas de la Commonwealth en la retaguardia, sitiadas en la ciudad portuaria de Tobruk, ciudad que después sería rescatada por el general británico Auchinleck. Pero en una acción relámpago, el alemán los empujó a Egipto y acabó tomando también Tobruk y capturando 33.000 soldados que defendían este puerto. Para variar, el astuto militar recurrió a ingeniosos trucos para atacar a sus enemigos. Por ejemplo, situaba cañones antiaéreos de 88 milímetros camuflados con una tela mimetizada para que de lejos parecieran dunas del desierto. Entonces lanzaba sus carros de combate ligeros contra las posiciones británicas y cuando el ataque era repelido, los carros alemanes daban media vuelta perseguidos por los Crusaders británicos. Entonces los carros alemanes se adelantaban por los flancos de las falsas dunas y de estas salía un fuego mortal que acababa con los carros enemigos. Otro de sus trucos fue colocar ramas y troncos en los carros de combate ligeros de los italianos y hélices en camiones de apoyo y colocar todos estos en una segunda línea tras los tanques. Entonces lanzaba el ataque contra las líneas británicas. Era tal la polvareda que levantaban hélices y ramas que los ingleses pensaban que les atacaba el grueso del Africa Corps, así que o bien huían o buscaban atacar por el flanco, donde realmente les aguardaba el grueso del ejército enemigo. Estas triquiñuelas hicieron que en las líneas británicas bautizaran a Rommel como el zorro del desierto. Por sus hazañas, Alemania le condecoró con la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes y la ascendió a mariscal de campo. Además, Goebbels, el ministro de propaganda nazi, explotó su imagen triunfadora entre la juventud alemana, aunque, pues para variar, los altos oficiales alemanes no lo celebraron. No les caía nada bien. Por su parte, las tropas británicas estaban obsesionadas con él. Lo veían como una suerte de superhombre, lo que hizo que llegara a organizarse una operación de comandos para asesinarle y así levantar la moral británica, de los soldados británicos, pero esta operación fracasó. A sus 50 años, Rommel soportaba el frío y el calor. Le bastaban unos minutos de sueño apoyando la cabeza en el volante de su coche. Comía lo mismo que sus soldados y recibía la misma ración de agua. Siendo un hombre rutinario, todos los días bebía un vaso de vino mientras escuchaba las noticias. Le escribía a su esposa, despachaba los documentos oficiales y leía el periódico. Con sus oficiales era estricto, no admitía que algo fuera imposible de realizar, pero con los soldados era amable y cordial. Decíamos que las operaciones del mariscal provocaron la expulsión de los británicos de Libia y llevaron a su ejército a las fronteras con Egipto. A partir de aquí, si lograba cruzar hasta el canal de Suez, podría cortar las comunicaciones de Londres con sus colonias asiáticas y de esa forma facilitar al Eje el acceso al Medio Oriente y a su riqueza petrolífera. Pero su avance fue frenado en el Alamein, a 100 kilómetros de Alejandría, por culpa de los problemas de logística. Mientras los aliados gozaban de una fuente de abastecimientos muy buena, los suministros de los alemanes eran interceptados en el mar por las fuerzas británicas apostadas en la isla de Malta. Además, Hitler le daba prioridad a la campaña contra Rusia, así que descuidaba el apoyo a su mejor comandante. En el Alamein, el ejército de Rommel estaba exhausto. Aunque este reciclaba todo vehículo y arma capturado a los aliados, no le llegaban los suministros ni la gasolina. Y para colmo, estaba enfermo y ello le obligaba a ausentarse del frente. Hubo una primera batalla del Alamein perdida por el Eje, pero aún resistieron en la posición. Rommel se trasladó entonces a Alemania para pedir a Hitler apoyo, pero fue inútil. Sin resultados, el mariscal tuvo que volver porque el nuevo comandante en jefe británico, Bernard Montgomery, había iniciado la segunda batalla del Alamein, que al cabo le dio la puntilla al Afrika Korps. Rommel ordenó la retirada. Hitler desautorizó esta orden aplicando su máxima favorita, resistir hasta el último hombre. El mariscal en principio acató la orden, pero consciente de que eso significaba condenar a sus hombres, a las 24 horas volvió a ordenar la retirada. Gracias a su prestigio, esta decisión no le trajo consecuencias, pero la orden descabellada de Hitler cambió la opinión de Rommel sobre él. La situación fue a peor cuando se desembarcaron los estadounidenses en Marruecos y Argelia para apoyar a los británicos. En inferioridad numérica y sin bastimentos, Rommel se limitó a tender emboscadas al ejército enemigo mientras se batía en retirada para reagrupar sus fuerzas en Túnez y desde allí lanzar su última ofensiva. Pero ya no tuvo medios para combatir y tras delegar el mando, se trasladó a Alemania para explicar la situación a Hitler y buscar un último apoyo. Pero este solo le respondió con un ataque de histeria. El mariscal llegó a la conclusión de que al Führer no le importaba la vida de sus hombres. 200.000 soldados del Eje cayeron prisioneros de los aliados y el norte de África se perdió. Era marzo de 1943. En principio, la retirada de Rommel se manejó como secreto de Estado. Al mariscal se le recluyó en una villa mientras la propaganda dirigida por Goebbels seguía hablando de él como si todavía estuviera en África. Era parte de la estrategia para no revelar a los alemanes que la suerte de la guerra estaba cambiando. Tras una breve intervención en Grecia e Italia, Rommel tomó el mando del grupo de ejércitos B, unidad subordinada al mariscal von Rundstedt. La unidad y su comandante se trasladaron a Francia. Su misión era detener el inminente desembarco a gran escala que las tropas aliadas harían en algún punto de la costa francesa. Se trataba, pues, de fortificar las costas. Intuyendo que apenas tendría unos meses antes del temido evento, Rommel aceleró las tareas. Así, se colocaron millones de minas y miles de trampas antitanque, así como otros obstáculos en la playa y los campos, como estacas con puntas explosivas. Considerando la superioridad aérea aliada que impediría una rápida contraofensiva en el territorio, Rommel pensó que lo mejor era detener la invasión en las playas y que entonces convenía que los tanques se mantuvieran cerca de estas para que no tuvieran que moverse mucho para cuando comenzara la invasión. Pero su superior opinaba distinto. Von Rundstedt pensaba que detener la invasión en las playas sería imposible por la potencia de fuego de los barcos aliados y opinaba que los tanques debían formar en pequeños grupos tierra adentro cerca de París para esperar el contraataque. Cuando se le sometieron a Hitler ambas opciones, este optó por colocar a los tanques en un punto medio que resultaría fatal porque no sirvió a los planes de ninguno de los dos mariscales. Por otra parte, Rommel pensaba que el desembarco aliado tendría lugar en Normandía, pero tanto von Rundstedt como Hitler pensaban que lo harían en Calais, la zona más estrecha del Canal de la Mancha. Rommel tuvo razón, pero para cuando se produjo el desembarco de Normandía el día D, en junio de 1944, el mariscal había regresado a Alemania para celebrar su cumpleaños, considerando que el mal tiempo aplazaría la operación aliada, así que tuvo que regresar al frente apresuradamente. Para entonces, Rommel estaba convencido de que la guerra no podía ganarse. Fue entonces, en febrero de 1944, que el mariscal recibió la visita de militares alemanes como el general Hans Speidel y Karl Strolin. Estos le informaron sobre la existencia de los campos de concentración y lo invitaron a apoyar un complot contra Hitler. Necesitaban una figura de renombre que contrarrestara el poder de los lugartenientes del Führer cuando estos buscaran sustituirlo. Igualmente, Rommel le sería útil para unir al ejército si es que era necesario enfrentar a la SS tras la caída del Führer. Parece que Rommel pensaba que el objetivo del complot era deponer y juzgar al dictador y que fue en una reunión posterior en la que supo que la idea era matarlo, a lo cual se opuso. Parece entonces que el mariscal decidió no unirse a la conjura, pero tampoco la rechazó. 3 días antes del atentado, el 17 de julio, el carro de Rommel fue ametrallado por 2 aviones de la RAF, de la Real Fuerza Aérea Británica, mientras conducía hacia su cuartel. El mariscal salió despedido de su vehículo y quedó inconsciente en la carretera con fractura cuádruple de cráneo, heridas en la cara y el ojo izquierdo hinchado. Los doctores no se mostraron optimistas en el pronóstico y, de hecho, el 20 de julio, cuando Klaus von Stauffenberg colocó una bomba para matar a Hitler, Rommel estaba en el quirófano debatiéndose entre la vida y la muerte. Al cabo, salvó la vida. De hecho, salvaron la vida ambos, porque Hitler no lo mataron, sino solo recibió algunas leves rasguños. Bueno, para cuando Rommel estaba recuperándose, se había iniciado una cacería de brujas para encontrar a todos los implicados en el atentado. Y varios de los detenidos habían mencionado el nombre de Rommel. Speidel, su jefe de Estado Mayor, fue interrogado por la Gestapo y declaró que cuando se enteró del plan, se lo informó a su superior, o sea, a Rommel, lo cual lo dejaba muy mal parado, pues eso significaba que o bien estaba en el complot o indirectamente lo apoyaba al no informar sobre él mismo, porque sí estaba enterado de él. No ayudaba que el 13 de julio el mariscal había redactado un informe sobre la imposibilidad de ganar la guerra y se lo había enviado a su superior, que para entonces era el mariscal von Kluge, y este lo reenvió a Berlín hasta días después del ataque a Hitler, cuando estaban investigando a los conjurados. Entonces, bueno, tampoco abogó a su favor el que estaba pensando que la guerra era imposible de ganar. Por otro lado, el autor material del atentado, o sea, von Stauffenberg, había sido ayudante en el cuartel general del Afrika Korps. Todos estos elementos jugaron en contra. Y de hecho, Martin Bormann, el secretario de Hitler, que odiaba cordialmente a Rommel, se encargó de recopilar todas las pruebas en su contra. Rommel, por supuesto, supo que venían tras él. El 7 de octubre recibió una llamada a su casa en Herlingen, donde convalecía, en la que le ordenaba acudir el día 10 a Berlín a una, entre comillas, entrevista sobre su futuro. Él se rehusó alegando que su salud se lo impedía. El día 13 le avisaron del cuartel general central que dos generales le visitarían. O sea, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Así que Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel, del Estado Mayor General, se presentaron al día siguiente a ver a Rommel. Tras reunirse brevemente con él, los dos oficiales salieron a esperarlo en el carro mientras éste subía al piso alto de su casa a despedirse de su mujer. Según el testimonio de ésta, Rommel le dijo: «Vengo a decirte adiós. Dentro de una hora estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el intento de asesinar a Hitler». Tomando en cuenta su popularidad, el Führer le ponía ante la disyuntiva de suicidarse y ser enterrado con todos los honores de un mariscal de campo o ser juzgado y condenado a muerte, su familia deshonrada y sus bienes confiscados. Su ayudante, el capitán Aldinger, le animó a intentar escapar, pero era imposible, las calles estaban tomadas por la SS y la Gestapo. Así que, resuelto a no permitir que Hitler le colgase, Rommel se despidió de su hijo, cogió su sombrero y su bastón de mando y abordó el vehículo donde lo esperaban los generales. Tomaron la carretera rumbo a Ulm y tras unos minutos de recorrido, Burgdorf ordenó parar el auto e hizo descender de él a Meisel y al chofer, quedándose él con el mariscal. Cuando el general les volvió a llamar para que regresaran, vieron a Rommel encorvado y tendido en el asiento trasero, agonizando. Había ingerido una cápsula de cianuro. El parte oficial fue que había muerto de un derrame cerebral consecuencia de sus heridas. Lo llevaron a un hospital en Ulm y prohibieron que le hicieran la autopsia de ley. Tras el velorio, el cuerpo fue incinerado y se le hicieron funerales de Estado. Sus cenizas fueron enterradas en Herlingen el 18 de octubre de 1944. El día fue declarado de luto nacional. Rommel no solo fue uno de los militares más capaces del ejército alemán, también fue un caballero. Su ética en la contienda le ganó el respeto de sus enemigos. Uno de los principios del Suabo era la lealtad entre hombres de armas, así que admiraba la heroicidad del enemigo y enterró con honores militares a los miembros del comando británico que fue enviado a asesinarlo. Otro ejemplo es que se mostró tan admirado por la cantidad de veces que un oficial neozelandés prisionero intentó huir que llegó a escribirle a su mujer que realmente deseaba que acabase lográndolo. Por otro lado, no admitía actos barbáricos como rematar a los hombres heridos o fusilar a prisioneros de guerra, aunque recibiera órdenes de hacerlo. Igualmente rechazó fusilar judíos. Quizá por ello fue que él fue de los pocos generales alemanes al que no se le abrió un expediente en Nuremberg por crímenes de guerra al terminar la Segunda Guerra. Erwin Rommel fue un héroe para el pueblo alemán. Pero quienes lo convirtieron en un mito ligado para siempre al Afrika Korps fueron sin duda los británicos, quienes incluso hablaban de él con cierto afecto y rellenaban los episodios que desconocían de su trayectoria con historias falsas que engrandecieron su figura hasta convertir al zorro del desierto en una leyenda. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.